Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
En la histórica Plaza de la Concordia de Sevilla se encuentra la iglesia del convento de San Hermenegildo, una joya arquitectónica que combina arte, historia y leyenda en un mismo espacio, cuyo valor trasciende su belleza arquitectónica. Este lugar ha sido cuartel militar, sede del Parlamento de Andalucía y escenario de momentos clave de la historia española desde las Cortes Liberales de 1832 hasta los ecos del golpe de 1936. Y a todo ello se suma su aura misteriosa, ya que hay testigos que aseguran haber visto apariciones, escuchado voces infantiles y captado psicofonías, alimentando la leyenda de uno de los templos más enigmáticos y encantados de la capital hispalense. Esta es una petición que se hizo a través de un audio que vas a escuchar.
El convento antiguo o iglesia de San Hermenegildo, ahí que está en la Plaza del Duque, de ese podía ir a hablar, de cuándo se hizo y por qué, se tiene alguna leyenda que se pueda escuchar.
Pues claro que sí, y también hay una psicofonía que se va a emitir, pero en primer lugar se hace necesario hablar de la Compañía de Jesús, que desempeñó un papel fundamental en la fundación y desarrollo del convento de San Hermenegildo en Sevilla durante el siglo XVI. ¿En qué consistió, José?
La Compañía de Jesús, que iba principalmente a convertir aquel espacio en uno de los centros más representativos de la labor religiosa y educativa en Andalucía, sobre todo en la Andalucía del siglo XVI. La intervención en este punto concreto no fue un tema ni mucho menos aislado, sino que fue parte de una estrategia mucho más amplia de lo que iba a ser la implantación de los colegios jesuitas en las principales ciudades de lo que era la España de aquella época, orientada sobre todo a la orientación, formación intelectual y espiritual de aquellas personas, sobre todo élites locales. La historia del convento comienza en el año 1554, cuando los jesuitas se establecen en Sevilla gracias al apoyo del conde duque de Olivares, quien les cede una serie de casas en la collación de Santa María de Gracia, y apenas años después, en 1558, adquieren un edificio propio en la calle La Araña, donde fundaron lo que era un aluario destinado a impartir enseñanza y que a muchos les va a sonar porque es hoy la Facultad de Bellas Artes, que es un edificio que tiene mucho duende. En este espacio comenzaron a ofrecer gramática en 1561, retórica en 1563, filosofía en 1564, y se iban consolidando como los educadores y los transmisores del humanismo, que al fin y al cabo es por lo que se les conoce a los jesuitas, dentro de aquella Sevilla de la época. Fue aumentando el nivel de alumnos, el prestigio, los jesuitas deciden crear una sede más amplia y estable, y en 1579 compran unas casas en la calle Las Palmas, frente a la antigua iglesia de San Miguel, donde fundan el colegio conventual de San Hermenegildo al año siguiente, 1580. Ahí es donde ubicamos este edificio, porque esta fundación viene a marcar el inicio de un proceso de construcción que venía a materializar el ideal jesuita de combinar que la formación académica, la disciplina religiosa, el servicio a la comunidad, que siempre lo tuvieron presente. Y el proyecto arquitectónico fue encomendado, como no, a un jesuita, Juan Bautista, que no era familia, Villalpando, que él era discípulo de Herrera y uno de los arquitectos más eruditos que tenía la orden. Diseñó un edificio de inspiración renacentista, adaptada a las necesidades educativas y espirituales de la compañía. Y más adelante, en 1597, Alonso de Vandelvira fue el que interviene en la portada principal, hoy ya desaparecida, y el cantero Mateo Esteban junto al escultor Andrés de Ocampo completan la obra ornamental que posteriormente, entre el año 1616 y 1619, el padre Pedro Sánchez, también jesuita, reformó el edificio siguiendo un nuevo trazado de planta elíptica, que la elipse en simbología es la perfección y la unidad divina. Aquí no se deja nada al azar. De hecho, lo tenemos en la famosa almendra mística que se da en Historia del Arte. La presencia jesuita en San Hermenegildo lo que vino a representar fue un impulso para la vida cultural y religiosa en la ciudad, en Sevilla, y allí formaron, bueno, pues a muchos jóvenes, muchos de ellos destacados en el campo administrativo, eclesiástico, en el comercio, además que el convento fusionó también lo que es la difusión teológica con la difusión científica y las humanidades y la predicación misionera, que era muy importante. De forma que esa etapa tan brillante vino a truncarse en el año 1767, cuando sabéis que por orden y decreto del rey Carlos III, el del Brandy, pues fue expulsada de España, y eso supuso la clausura del colegio y la pérdida de una buena parte de sus bienes. Pero aún así, bueno, el legado estaba ahí, la historia estaba ahí, el testimonio que daba ya no solo en la ciudad de Sevilla, sino en toda Andalucía, la Compañía de Jesús, pues ha formado y es parte ya de la historia.
¿Qué características, Jesús, características arquitectónicas distinguen a la iglesia del convento y quiénes fueron los principales responsables de su diseño y construcción?
Bueno, lo que más destaca es geometría, esa planta elíptica que decía José Manuel, con esa almendra mística. Pero lo importante de todo esto es que el arquitecto jesuita, el arquitecto del interior, Juan Bautista Villalpando, repito, jesuita, supo trazar unos planos que eran magistrales, no solamente por la consecución de la obra en sí, que lo sería, sino por el cuidado que tuvo de las proporciones y de la geometría dentro de toda la construcción. Y esto me parece que es un hecho muy importante que puede ser para mí un valor clave a la hora de justificar gran parte de los fenómenos extraños que ocurren allí. Digo por qué, porque siempre hemos visto que la geometría sagrada y algunos elementos como son los talismanes y amuletos, que guardan siempre formas geométricas, tiene un poder de captación de vibración energética muy importante. Y que esto, cuando se ve reflejado en edificios e incluso en ciudades, cambia drásticamente el elemento energético y sobre todo la percepción energética de las personas que viven en esas ciudades o que entran en este tipo de edificios. Y aquí, en San Hermenegildo, ese rigor geométrico, que inspiraría después otras obras religiosas posteriores, estuvo bastante, bastante marcado. En esa planta elíptica que decíamos, pues se inspira directamente en la sala capitular de la Catedral de Sevilla, y no solamente aporta ese dinamismo visual, sino que además tiene una serie de claves en conceptos de entrada de luz y de efecto visual que es interesante, porque lo que el visitante se encuentra cuando empieza a mirar a todas las partes son distintos elementos que, aunque puedan parecerle fantásticos a primera vista, sobre todo porque la arquitectura lo es, esa serie de elementos parece que no están dispuestos al azar. Parece que el arquitecto lo que hizo de alguna forma es tratar de que la vista de la persona que entrase en aquel lugar sagrado fuera a determinados lugares en un cierto orden. De tal forma que como si fuera una especie de mandato de un hipnólogo, permítame utilizar este símil, la persona, conforme va fijando los ojos en distintos elementos, va entrando en un estado cada vez más relajado y cada vez más en conexión con el misticismo del sitio, del lugar. Las yeserías se le atribuyen a Francisco Herrera el Viejo, realizadas entre 1619 y 1620, y es un ejemplo magistral de otra parte que tiene otra belleza arquitectónica que tiene este edificio, que son los elementos del barroco sevillano, que allí están, además se ven de una manera importante. En cada uno de esos elementos que decía anteriormente, que son místicos, que revelan un gran misticismo, hay ciertos elementos florales y religiosos que configuran un lenguaje visual que es fantástico para aquella persona que lo ve. En cuanto a la fachada, el arquitecto es distinto. Alonso de Valdelvira, heredero de una importante saga de constructores renacentistas, que lo que hizo fue todos esos elementos tan maravillosos que estaban dentro, perimetrarlos, cerrarlos, pero sin que hubiera disonancia entre lo que hay dentro con respecto a lo que hay fuera. Se utilizó muy bien el estuco, las proporciones también fuera en los muros, matemáticamente hablando, la disposición de la luz. Todo ello crea un recogimiento intelectual y espiritual que es lo que es prácticamente la tarjeta de visita de este edificio. Y repito, y hago mucha incidencia en eso, quizás este tipo de elementos, esos elementos que están allí dispuestos, que incluso hasta tiene en la parte del techo, hay una serie de nervios que son 12. 12. Como los 12 apóstoles. Como digo, nada se dejaba al azar en aquella construcción. Nada. Lo que pretendía este arquitecto es dejar una firma que fuera una especie como de comunión con la religión y la espiritualidad, y que esa comunión, aunque la persona que entrase no tuviera ni idea de qué iba la historia, que al menos se quedara impregnado de un halo energético que le hiciera volver a ese edificio más de una vez, porque allí se siente bien.
José, el llamado milagro de San Hermenegildo es uno de los episodios más emblemáticos del cristianismo visigodo y una de las narraciones que más contribuyó a consolidar la figura del príncipe como mártir y también símbolo de fidelidad a la fe católica. ¿Cuál es su historia?
San Hermenegildo, que tiene un contexto que es bastante interesante, ya no solo a nivel del milagro, sino también a nivel histórico, porque nos tenemos que ir al contexto religioso del siglo VI de nuestra era. Península Ibérica tenía una confrontación dura por parte de lo que era el arrianismo y el catolicismo, eran las dos partes que se enfrentaban. Que además el arrianismo estaba defendido por una buena parte de la nobleza visigoda y del propio rey legítimo, padre de San Hermenegildo, que era Leovigildo. Leovigildo era arrianista, católico era San Hermenegildo, de hecho, San Hermenegildo se convirtió tras su matrimonio con una princesa franca que se llamaba Inguntis, se llamaba así. Según la tradición recogida por San Gregorio Magno en los diálogos, el milagro se produjo durante el encarcelamiento de San Hermenegildo en Tarragona, donde su padre lo había confinado por rebelarse contra la autoridad y negarse a renunciar al catolicismo. Hay una guerra, de hecho, él pasa a Tarragona una vez que es apresado aquí en Sevilla. Y a pesar de las duras condiciones del cautiverio, el príncipe estuvo ahí, mantenido en la fe, rechazando en muchas ocasiones la comunión que le ofrecía un obispo arriano, e insistiendo en recibir únicamente la Eucaristía consagrada por un sacerdote católico. Y fue entonces cuando, según el relato, claro, un sacerdote católico allí no iba a ver, si allí eran todos arrianistas. Entonces es cuando un ángel descendió del cielo y le administró la comunión, en un acto que se entiende de consuelo divino y también de confirmación de la santidad, que es un poco la imagen que ilustra en nuestras redes sociales sobre este tema, en particular un cuadro. Este episodio pasó a llamarse en la época el milagro de la comunión del ángel y se interpretó como una señal celestial que legitimaba lo que era la resistencia espiritual frente a la herejía y la entrega total a Dios. Y el hecho de ser un ángel el que interviniera a favor del prisionero, bueno, simbolizaba la mentalidad cristiana de la época, que San Hermenegildo había sido elegido por el cielo, por Dios, como defensor de la verdadera fe, elevándolo de príncipe rebelde a testigo de Cristo y mártir. Claro, eso es como se interpreta en la época. Se ejecuta, el padre le da igual, él dice, mira, este hay que cargárselo, este ha sido un pecador, y en el año 585 ordena a Leovigildo, tras la negativa de su hijo a comulgar con los arrianos, a que se le matara. Y claro, la muerte fue violenta, él fue con serenidad, él fue tranquilo, yo voy a la muerte. Y las convicciones religiosas de San Hermenegildo no se movieron un ápice. Eso volvió a darle todavía más auge, porque se entendió como un modelo de virtud cristiana y un ejemplo de obediencia a Dios por encima de autoridad terrenal, que su padre era el rey. San Hermenegildo tuvo un problema también, que él se proclama rey católico, ¿no? Y claro, si el rey soy yo, ¿tú cómo te vas a proclamar rey, mi hermano? Entonces fue adoptada como un símbolo de la victoria del catolicismo ante la herejía arriana, que tampoco era una herejía, eran dos partes que entendían la figura de Cristo de forma totalmente diferente, bueno, de forma diferente. Y ese milagro ya lo que hizo fue trascender al ámbito teológico, adquirir una dimensión política, obviamente, también nacional, porque aquí se arrima la escuela sardina. El martirio inspiró la conversión del rey Recaredo, hermano de San Hermenegildo, y con ello, bueno, pues se hizo una unidad religiosa en la monarquía visigoda, bajo ya el catolicismo y una transformación. Por eso, ese milagro de la comunión del ángel fue muy celebrado, supuso un cambio, el cambio que iba a venir después, y fue, como habéis visto, bueno, pues los padres de la Iglesia de la época lo entendieron de una forma en la que se enfatizaba y se ponía en valor la figura de San Hermenegildo como mártir, y por eso, bueno, pues nos vamos a encontrar que se convirtió en toda una referencia espiritual en, bueno, en aquel país visigodo que había en aquella época.
Hay que decir, Jesús, que la muerte de San Hermenegildo tuvo un impacto decisivo en la historia espiritual y política de la península ibérica. ¿Qué repercusión tuvo?
Bueno, antes de explicar esto, la repercusión, tenemos que tratar de diferenciar o de encontrar la diferencia de lo que en el siglo IV empezó siendo una división clara del cristianismo, que al final, pues bueno, ganó una postura y es la que nosotros creemos actualmente en ella. El cristianismo y el arrianismo proceden de la misma base credencial, un Dios bíblico. La diferencia radica en la figura de Jesús de Nazaret. Mientras que el arrianismo, desarrollado por el sacerdote Arrio de Alejandría, repito, en el siglo IV, decía que aunque Jesús de Nazaret había sido creado por Dios, no era consustancial al Padre, o sea, no tenía ningún marchamo divino, porque no podía concebir que el Padre hubiera cohabitado con una hija de los hombres, porque en aquel momento no se estaba explicando el milagro como se explica actualmente, lo de la paloma, tú has quedado, no. Entonces, eso era, tenía poca explicación, con lo cual este sacerdote decía, no es posible que un Dios haya engendrado un ser humano en la tierra. ¿Por qué? Porque entonces era tanto como volver otra vez a adoptar las creencias de los dioses romanos. Y hago mucho hincapié en esto porque es importante. La Roma, la Grecia clásica, los dioses y semidioses podrían cohabitar con las mujeres y los hombres de la tierra. Y crear entonces, engendrar héroes y semidioses. Eso estaba en el panteón de la religión.
Ahí tienes a Hércules.
Por ejemplo.
El claro, hijo de Zeus con una mortal.
Claro, si tú cogías y decías al cristianismo, oye, mira, que resulta que Dios ha cohabitado con una mujer, María, y fruto de eso es Jesús de Nazaret. ¡Ostras! Luego, Dios es Zeus. No. Para. No, Dios no es Zeus. Dios es Dios, nuestro Dios hebreo. No. Me estás contando la historia de Zeus. No me lo vaya a... No. Claro, ¿qué ocurrió? Que entonces ese sacerdote, para intentar desterrar esa idea, jotate. No, Jesús de Nazaret es un hombre. ¿Qué ocurre? Que está la otra corriente del cristianismo, la cual decía que no, que Jesús de Nazaret era un semidios, por decirlo de alguna forma, porque era hijo de Dios. Y eso hubo, con todo ello, durante mucho tiempo hubo un enfrentamiento, que llegó hasta esta época de la que estamos hablando, 585, donde Leovigildo, arriano, defendía, por supuesto, sus creencias. Sí, otra vez. Defendía sus creencias religiosas. ¿Por qué? Porque era un hecho de Estado. El rey era también la figura máxima de la religión en aquel momento. Y resulta que tiene un hijo rebelde, que era el que hemos dicho anteriormente, que ese Hermenegildo, que decía el padre que en absoluto que él creía en el cristianismo. Claro, tanto Leovigildo como Recaredo, su hermano de Hermenegildo, decían que, tate, que cómo era eso, hombre, que tú... No. Y el padre lo que hizo fue un correctivo. Voy a dar al niño este, lo que hoy en día será pegarle con la chancla o pegarle un... Pues en aquella época era, pues lo paso por las brasas, le doy tres vueltecitas, lo cojo la piel de unos cortecillos.
Típico.
Hoy en día lo hemos sustituido, bueno, hace tiempo por la chancla y hoy en día por una regañita.
A ver si puedes vivir sin cabeza.
Por ejemplo, claro, ¿qué ocurre? Que cuando Hermenegildo ve la firmeza, perdón, le Recaredo ve la firmeza de Hermenegildo, entonces llega la segunda parte de la conjura contra Leovigildo. Leovigildo dijo, me da igual que he perdido un hijo, pero lo que he perdido es una persona que no era incómodo para mí, que yo no creo lo que dice el niño este, hombre. Pero claro, ya el germen sabía, la semilla se había sembrado. Uno, se había creado un mártir. Dos, la historia ya la conocía bastante personas del reino de aquella época, y el rey Leovigildo fue visto como un tirano, contrario a Dios, porque había matado a su propio hijo por sus creencias religiosas. Para colmo, Hermenegildo, que le interesa, Recaredo, que le interesaba muchísimo este plan, porque era derrocar del Papa, y sí, que mi Papa es malo, que sepáis todos que mi Papa es malo. Entonces, a partir de ahí sí vino un reino dividido en dos facciones claras. Unos que creían en la... Bueno, en el que Jesús era un hijo del hombre, con una conexión religiosa, pero hasta ahí. Y lo otro que creían que Jesús era hijo de Dios. Fijaos, una guerra interna por un hecho religioso. Algo que, bueno, que hasta nuestro día ha llegado. ¿Qué ocurre? Que lo que quedó marcado en un principio como algo que será la diferencia entre dos facciones, poco a poco se fue diluyendo porque ese milagro de Hermenegildo fue calando en la población. Y sin necesidad de elevar el tono, ni empuñar un arma, casi, pues el pueblo se empezó a convencer que efectivamente Hermenegildo lo que había tenido era la visión real de quién era Dios y lo que había hecho, y que el resto no estaba en lo correcto, sino muy equivocado.
Es evidente, después de lo que ha contado Jesús, que el conflicto entre padre e hijo fue uno de los episodios más tensos y simbólicos de ese periodo visigodo. ¿Cómo se desarrolló? Y José, ¿de qué forma se resolvió su enfrentamiento entre Hermenegildo y el rey Leovigildo, tanto en lo político como en lo religioso?
Lo que comenzó como una disputa dinástica se acabó convirtiendo en un profundo choque ideológico entre dos visiones del poder y de la fe que eran diametralmente opuesto. Por una parte era la autoridad real sustentada en el arrianismo oficial frente a la fidelidad inquebrantable al catolicismo que defendió Hermenegildo. El origen del conflicto está en el año 579, cuando el príncipe Hermenegildo, hijo mayor de Leovigildo, se casa con, como he comentado antes, con Injunti, que era muy católica. Y
el nombre,
¿eh? Ya se sabe lo que dice el refrán, ¿no? Entonces, ella era nieta del rey.
El colchón y estas cosas, ¿no?
Exactamente. Vale. Quien se acuesta en el mismo colchón se vuelve a la misma condición. Es que, no, y que, no sé, el discurso que tenía en Junti decía que era bastante convincente, ¿no? Entonces, bueno, oye, sí.
Escúchame, que tú, esto es lo que hay, ¿eh? Sí.
O si no te dicen, si no, tú verás.
Tú verás qué piensa.
Entonces, bueno.
Eso es muerte y destrucción.
Sí, eso es condena eterna. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Ella, para colmo, hay que tener en cuenta de dónde venía en Junti. Ella era nieta del rey de los francos, de Clotario I. Entonces,
era
visigodo.
Eran atentados.
Ahí está Ingunda, ¿eh?
Que sí.
Hay otra princesa, esta es Ingunti. Había otra que era Ingunda.
Sí, que no.
Entonces son nombres visigodos que son raros, ¿no? Entonces está concebida, bueno, yo sé de nombres más raros, ¿eh?
Empezamos el programa y empezamos a...
Nombres raros hay, ¿eh? Uf.
A Pilar le cuesta trabajo decir.
Hay nombres que digo yo, pero bueno, ¿de dónde han salido?
Hay nombres que son una venganza. Sí. Entonces, de aquella unión nace una alianza política importante. Aquella alianza política no gusta, aunque se buscó, porque una princesa de un rey franco siempre es interesante. Además, acordaos que en esta época se buscaban matrimonios de conveniencia. Pero aquí lo que se provoca es una división familiar porque, bueno, Ingunti, pese a las presiones de su suegra, la reina Joyvinta, pues Joyvinta, que era una riana convencida, era Joyvinta, así, ¿no? Claro. Entonces se mantuvo firme también en la fe católica y eso hicieron que oye, mira, de aquí es mejor irnos, ¿no? Y ese acto de conversión de su hijo no pasó desapercibido a Leovigildo, que se lo tomó ya no solo como una ofensa personal, ya como una amenaza al orden político y religioso del reino, cuya unidad también dependía de una unidad doctrinal. Esto es peligroso, pero como Hermenegildo estaba alentado por obispos católicos, por nobles que eran hispanorromanos, que estaban descontentos con los visigodos, hemos de tener en cuenta que ellos fueron justamente detrás, ¿no?, del imperio. Entonces comenzaron a perfilarse como una alternativa. En ese contexto se mezcla ambición, se busca un poco de todo y el príncipe se traslada a Sevilla. No aguantaba el padre. Entonces, claro, fue proclamado rey en Sevilla, iniciando ya lo que era un cisma. Claro. ¿Lo ves? Si el rey no se ha muerto, ¿cómo te vas a proclamar rey? No, es que yo soy rey cristiano y rey católico. Y él, eso de cristiano, rey católico, y él es rey arrianista. Ahí ya marcas una diferencia. Y ahí es cuando se provoca la guerra civil. Tú no te puedes proclamar rey si el rey soy yo. Tú eres mi hijo y vas a seguir siendo príncipe. Y ahí Hermenegildo controla una buena parte de la Bética, es decir, un tercio del tercio sur de España y Lusitania, contando con bizantinos, con parte de los lusitanos, mientras que Leovigildo mantenía el poder en Toledo y en toda la parte central de aquel reino. Tenía superioridad militar, tenía superioridad política, y eso hizo que, bueno, actuara con determinación. Primero negoció con los bizantinos: mira, yo no quiero una guerra con vosotros, ¿vale? Esto es con mi hijo. Él es del Betis, yo soy del Sevilla, esto no puede ser. Y le dijeron los otros, los bizantinos, dijeron: tate, nada, toman Sevilla. De hecho, hay un asedio importante en el que él llega a taponar una de las entradas del brazo del Guadalquivir que entraba en Sevilla por la Alameda de Hércules. Él la tapa y ahí se forma la Laguna de las Cañaverías, la Laguna de la Feria, que es lo que hoy es la Alameda de Hércules. Podríamos hablar mogollón de cosas curiosas, ¿no? Pero ahí es básicamente donde se plantea ese problema, ese cisma entre ambos. Se desarrolla, como he comentado, siguiendo ese hilo. Y bueno, finalizó, como hemos estado un poco comentando, con la muerte de Hermenegildo, que caló en su hermano Recaredo, que luego, como sabéis, pues fue a crear un poquito ese nuevo reino bajo esa nueva religión.
¿Tiene que ver algo con lo de la calle de...?
Sí, totalmente. En Sevilla nos vamos a encontrar la calle Recaredo. Y también nos vamos a encontrar San Hermenegildo, con lo cual están dedicados al peso que tuvieron en la ciudad los dos hermanos y también a la influencia visigoda que tuvo Sevilla, primero bajo el arrianismo y luego poniéndose de un lado del cisma y siendo de los primeros puntos que pasaron a ser católicos en España.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Para los amantes del misterio, ¿qué tipo de apariciones o sucesos inexplicables se han informado dentro de la iglesia del convento de San Hermenegildo, Jesús?
Bueno, la verdad que bastantes fenómenos paranormales, y digo bastantes. Hay numerosos testigos que aseguran haber oído ruidos, haber visto cómo objetos cambiaban de sitio o incluso se movían levemente, pero parecían desplazarse cuando no había ninguna justificación, ningún movimiento tectónico ni ninguna vibración extraña que lo hubiera hecho desplazarse, y que en un principio aquellos objetos que han sido investigados, bueno, han sido sometidos a un estudio importante para saber si tenía algún tipo de problema que justificase el movimiento, se determinó por conclusión que no existía ninguna causa aparente, ni siquiera una falta de nivel en el lugar donde estaban colocados estos objetos que decía. Los testimonios, empleados de mantenimiento de edificio, limpiadores del propio edificio de San Hermenegildo, donde han escuchado pues voces, susurros e incluso han llegado a presenciar algunas visiones que todavía están tratando de discernir qué eran lo que vieron realmente o lo que tuvieron delante de sus ojos. Son quizá figuras inquietantes que suelen moverse por todo el edificio, que de forma más rápida o más lenta, y que le da tiempo a los testigos a poder ver de forma más o menos clara cuál es la estructura morfológica de la visión. Sobre todo son figuras oscuras, pero que no son aberrantes y que no genera un miedo excesivo, salvo el hecho de encontrarte de noche en un edificio y que veas esa sombra por allí deambulando cuando sabes que no es una persona, ¿no? Salvo eso, tampoco va mucho más allá. En cuanto a los momentos en los cuales este edificio se le han realizado reformas, los trabajadores les ha pasado prácticamente lo mismo con las herramientas. Esto ha pasado en otros muchos edificios y en este también es eso. Herramientas que desaparecían sin motivo aparente y que no volvían a aparecer en algunos casos. No era una típica herramienta que tú te vas al coche a coger algo, te la dejas allí, vuelves y te vas al coche de nuevo y estás allí, ¿no? Después de haber preguntado a 31 compañeros. No. Era que la herramienta estaba y de buena primera no estaba y no estaba por ninguna parte. Y allí no entraba nadie, ni había ningún acceso a alguien que pudiese sospechar de robo en un principio. Como digo, todo esto son cosas que hay que poner
en cuarentena, ¿no?
Porque los testimonios son de los testigos, pero nosotros, como suele ocurrir, los fenómenos parapsicológicos, cuando llega el investigador, ya han pasado. Solamente podemos basarnos en los testimonios de los testigos y en si hay algún resto, alguna prueba, algún efecto secundario de aquel fenómeno paranormal que se haya demostrado, que en muchos casos no ocurre así, salvo en los desplazamientos de objetos, cuando a lo mejor es evidente que estaba en un sitio porque se veía la marca y el objeto se ha desplazado y se puede ver el desplazamiento claro, ¿no? Los testimonios, lo que de todos ellos, de estas apariciones, sobre todo refieren a dos principalmente: unas figuras pequeñitas que podrían ser asociadas con niños y otra que era de una monja. Una monja que algunos de los testigos, mujeres que realizan labores de limpieza, han llegado a describir con un hábito oscuro. Esto también lo ponemos un poco en cuarentena. ¿Por qué? Porque cuando aparece una sombra oscura, lo normal es que si se le ve una forma quizá de hábito, sea oscuro. Entonces, es difícil, son algunos testimonios, pero son muy difíciles encontrar a aquellos los cuales dicen: no, la monja llevó un hábito negro y una cofia blanca. Muy poquitos. Lo normal es hábito negro. De hecho, yo recuerdo que hasta la década de los 60-70, cuando había alguna aparición en un lugar religioso, siempre se le atribuía a un cura. ¿Por qué? Porque la aparición era negra. ¿Y quién llevaba sotanas negras? Los curas. Luego la persona lo asociaba inmediatamente a cura. Por eso digo que estos testimonios, hombre, está claro que algo vieron. Lo que pasa es que después ya la asociación de ideas es un poco libre. Yeah. Todo depende del momento emocional que le pilla a la persona cuando ha observado esto. Y lo interesante de todo esto son las voces. No las psicofonías, las parafonías. Aunque hay psicofonías también, que se han registrado allí. Pero lo interesante, antes de pasar al hecho psicofónico, son aquellas personas que aseguran haber oído. A oído pelado.
Directamente, vamos.
Niños corriendo y gritando y riéndose por allí. Claro, estas cosas también hay que poner un poco en cuarentena. Si no, es porque además se asocian a grabaciones psicofónicas, como por ejemplo la que vamos a poner a continuación. Como
cuéntame
muestra.
El contexto. Un poco antes
No es una grabación que hubiera sido obtenida mediante una investigación como tal, sino una grabación como tantas otras que hemos dejado ahí, la grabadora, a ver qué se captaba.
Ajá.
O sea, psicofonía abierta. No hay preguntas. A ver qué ocurre. Lo que pretendía era saber si se captaba esas risas que decían algunos de los trabajadores de allí. Y bueno, no exactamente eso, pero algo asociado se captó.
A ver. Cuando son psicofonía así pura y dura, qué complicado entenderla.
La psicofonía dice, vamos a decirlo.
Dice algo, pero
venid.
Venid.
Ponla otra vez, Antonio.
¿Te has repetido otra vez?
¿Sí? sí, pero que no tengo el oído duro, vamos. Duro.
Es difícil.
Otra vez, por favor. Bueno, porque decís vosotros que dice venir. Y voy a hacer caso a los expertos.
Normalmente todas las psicofonías van pasadas por un
filtro,
por un software, un software que lo que hace es subtitularnos lo que dice, lo que se verbaliza. Entonces, cuando hay
eso es nuevo, porque antes no era así, ¿no? Antes, erais vosotros los que teníais.
Era mucho oreja, pero ahora.
Y buenos auriculares.
Ahora metemos auriculares, pero también lo que nosotros queremos escuchar y lo metemos por el programa y te da varias opciones. En este en concreto, simplemente nos daba o venid o salid. Y bueno.
¿Habéis elegido venir?
Por consenso, claro, porque.
Y por el contexto y por de dónde procedía y lo que se había manifestado, en fin, era más.
Una pregunta, ¿la inteligencia artificial la utilizáis?
No, porque...
¿No ayuda?
No, en cuestiones de análisis de psicofonía, no, porque no le puedes tú meter un fragmento de audio, decirle, dime lo que dice este fragmento de audio. No te lo va... No suele funcionar. Es con las imágenes y ahí en el prom hay que acotarle mucho lo que tiene que ver, lo que tiene que analizar y demás. En el análisis psicofónico, en el análisis de imagen, en el análisis de vídeo, normalmente es método artesanal, como solemos decir, que es utilizar software profesional y a partir de ahí sacar nuestras propias conclusiones.
Si es que además, si tú le preguntas cualquier cosa a la inteligencia artificial, ya te advierte que lo revises porque puede contener errores. ¿Cómo metes una psicofonía a la inteligencia artificial con ese precepto?
Quiero quedarme, José, con el testimonio de un trabajador del edificio, de este antiguo convento de San Hermenegildo, porque es uno de los relatos más conocidos y también más detallados sobre esos fenómenos paranormales que supuestamente se manifiestan en este histórico templo sevillano. ¿Qué contó acerca de lo que él vivió allí?
Él decía y daba una descripción muy minuciosa de ruidos inexplicables y de voces infantiles que aseguró haber escuchado durante los turnos de noche en un contexto en el que no había nadie más presente en el edificio está cerrado. Quien conozca este edificio sabe que da a la Plaza del Duque y también conecta con la Gavidia y que bueno, hay trasiego de personas, pero no al punto de que puedan meter un sonido, ¿no?, que te dé la impresión de que es la sala. Según este trabajador, empleado del servicio de mantenimiento durante la época en la que el edificio tenía un uso institucional, recordemos, aquí estuvo el Parlamento de Andalucía antaño, los hechos comenzaron una madrugada cuando él hacía unas labores rutinarias y, según él comentaba en sus palabras, él estaba acostumbrado a los sonidos normales del sitio, el crujir de la madera, la bóveda, el ruido del viento cuando se filtraban por las ventanas altas, pero sin embargo aquella noche le pasó algo diferente. Mientras que revisaba una zona cercana al acceso lateral del templo, que tiene varias puertas, el hombre escuchó lo que describió como risas y pasos de niños pequeños como provenientes del fondo del edificio, concretamente de una parte ya cerrada al público. Al principio, ¿el qué piensa? Bueno, que se trataba de un efecto acústico o de algo que podía estar generando ese ruido, incluso un palomo, que aquí es muy típico decir un palomo, ¿no? Que además tienen como una respiración así, como, ¿no? Como... Pero al comprobar los registros de acceso, ver que todas las ventanas estaban cerradas y recoger todo lo que eran los partes de a ver si había alguien más dentro o no, él recorre el pasillo y constata que no había nadie. Pero sin embargo los sonidos ya lo desconciertan, ya no eran simples murmullos lejanos, era voces perfectamente definidas, con algarabía, como si varios niños estuvieran jugando y corriendo alrededor de lo que era la antigua zona de altar. Movido por la curiosidad, porque tú en principio no piensas en el miedo, sino, oye, ¿qué está pasando? Luego ya el miedo viene luego.
Cuando no encuentras la explicación.
Ahí está, ahí es cuando surge el miedo. Pero fue entonces cuando, al disponerse a regresar, una voz infantil, muy cerca del oído, le dijo, ¿a que no me coge?
Qué fuerte.
Y ahí es cuando se quedó paralizado. En ese instante giró la vista en dirección a donde presuntamente había surgido aquella voz, con miedo, evidentemente, y aseguró que vio la figura de un niño de unos 8 o 9 años, vestido con ropa antigua, que lo observaba con una expresión traviesa y una sonrisa así jocosa, burlona. Y el impacto fue tan fuerte que el trabajador apenas pudo reaccionar antes de que la figura desapareciera totalmente. Tras ese incidente, el hombre tuvo que salir un rato, luego ya volvió a entrar, encendió todas las luces del edificio, buscó en cada rincón, convencido de que podía tratarse de una broma o una confusión. Él trataba de meterle una explicación. Pero a partir de ese momento, él comenzó a notar otros fenómenos extraños allí, cosas que desaparecían, volvían a aparecer donde las habías dejado, puertas que se abrían solas. Incluso el trabajador confesó que, aunque mantenía la calma, no dejaba de sentir que allí había una presencia, una presencia, y que con el tiempo él compartió su experiencia con otros empleados y compartió sus experiencias con gente dedicada al mundo del misterio. En este caso fue mi caso, el de Jesús, en el que nos lo hizo llegar, y posteriormente, bueno, pues se popularizó un poco lo que él había vivido. Es un sitio encantado, es un sitio que a día de hoy literatura al respecto hay. Se sabe que ocurren cosas extrañas.
Jesús, ¿hay evidencias o grabaciones paranormales como las psicofonías captadas en el templo que sustenten las leyendas que rodean este enigmático lugar?
Sí, aparte de las que ya hemos dicho, que son bastantes, hay otras muchas más. Hay evidencias incluso no de trabajadores, sino de personas que han visitado el sitio, la iglesia, ese convento, y se han dado cuenta que hay algunas cosas que no cuadraban, hay algunas apariciones y algunos hechos que tampoco cuadran. En algunos casos durante el día, que bueno, ahí es más difícil discernir el misterio, separar el grano de la paja, porque bueno, tú ves, imagínate en una ventanal de un sitio lejos, ves una sombra y dices, tú a lo mejor es alguien que está pasando por ahí y lo he visto un poco alejado y no lo veo bien. Sin embargo, en algunos casos, las personas, sabiendo que en esa parte del edificio no había nadie, cuando han visto esas sombras, se han dado cuenta que el fenómeno parapsicológico no solamente se circunscribe a la noche, sino que prácticamente vive allí durante todo el día. Y es lo que decía, enlazándolo un poco con la pregunta, la segunda pregunta que estuvimos hablando de la arquitectura, es que parece que el sitio emana una vibración que es como si encerrase allí dentro las entidades energéticas que después se manifiestan. No quiero decir que sea una cárcel energética, pero
vórtice.
Es que yo creo que más bien es como si aquello los mantuviera encerrados, ¿no? Como si, sí, aquí se manifiesta un tipo de energía, pero se mantiene allí concentrado y alimentándose del propio edificio. De tal forma que son hechos mucho más evidentes los que pasan allí dentro que quizá en el resto, en otros lugares que nosotros hemos visitado, donde el fenómeno es también visible, pero quizá un poco más tenue, más ligero. Sin embargo, en ese sitio, yo creo que las leyendas que sustentan este lugar están más que justificadas. Son cada vez más las personas que a lo largo de la historia del edificio lo manifiestan, y que actualmente también. También hay rumores de gente, de personas, trabajadores que dicen, sí, sí, es cierto, lo que contaba antaño de los niños, yo lo he vivido. O lo que se contaba hace tiempo de la mujer, de la monja, también la he visto. Y estamos hablando de una época, siglo avanzado, gran parte del siglo XXI, donde el acceso a la información cada vez es mayor y, por lo tanto, podemos separar ya y cribar más lo que nos llega hasta nosotras, a lo que llegamos a leer, incluso a consumir como información. Sin embargo, este sitio parece que en eso se encuentra anclado en el tiempo. Siguen ocurriendo fenómenos, siguen pasando cosas, y cuando se dice, pues seguramente buscaremos cuál es la causa en Internet, sí, hay mucha información, pero tropieza siempre con lo mismo. Esa información no justifica ni explica esos fenómenos que siguen ocurriendo y que siguen poniendo en jaque a cualquiera que quiere demostrar que aquello es más bien físico que paranormal.
La iglesia del convento de San Hermenegildo, un vestigio arquitectónico, compendio de fe, historia, misterio. En sus aún muros resuenan las oraciones de los jesuitas, las discusiones de las cortes, las órdenes militares y los susurros inexplicables de quienes afirman haber sentido algo más allá de lo tangible. Este templo, que ha sobrevivido al paso de los siglos y a los cambios de función y significado, sigue siendo un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, entre la historia documentada y la leyenda popular.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.